Bueno, amigas y amigos, estamos con Carlos Alba, director de Planificación Estratégica de AGESIC. 2x3 estamos aquí conversando de AGESIC y todo lo que significan los cambios que se están planteando. Carlos, bienvenido.
Bien, buen día. Por aquí. Mucho gusto, Aldo. Buen día y buen día a toda la audiencia.
Estamos hablando a propósito de los 10 años de las leyes de protección de datos personales y de acceso a la información pública. Venimos de un evento recientemente.
Exactamente, sobre el tema, ¿no? Exactamente. Exactamente. El día pasado hubieron 3 eventos en conjunto, y los 11 años de AGESIC. Por las dudas, para repasar, AGESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Sí, es un poco largo, sí. Pero
bueno. No, siempre lo mencionamos ya, hace rato venimos hablando del tema.
Y bueno, y en paralelo se dieron 2 eventos importantes de los 10 años de las 2 de las 3 unidades reguladoras que están dentro de AGESIC, que son la Unidad de Acceso a la Información Pública y la Unidad Reguladora de Datos Personales.
Cuando estamos hablando de leyes de protección de datos y estos 10 años, ¿podemos hablar de la evolución de lo que ha sido en estos últimos tiempos? Máxime aún que sea un tema que se ha puesto sobre la mesa en la carrera preelectoral uruguaya, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo ha sido esa evolución?
Bueno, justamente si tú miras en la línea de tiempo, AGESIC lo que hizo fue, de alguna forma, se constituyó hace ya 11 años y lo primero que inició es creando las bases, ¿no? Las bases sólidas, tanto sea en infraestructura como en regulación, para después construir lo que hoy denominamos gobierno digital. Entonces, una de las cosas más importantes o fundamentales es justamente el tratamiento de la información, que hoy incluso tú escuchás mucho y en todos los ámbitos, el tema de datos, el tema de Big Data, el tema de, de todo el manejo de redes sociales, por ejemplo, todo lo que implica el manejo de la información. Entonces, el constituir hace ya 10 años una ley sólida, 2 leyes son, digamos, que están, se pueden acceder y son bastante entendibles, digamos, ha hecho que Uruguay haya sido, digamos, líder en tema de la materia y hoy se tenga una regulación, digamos, que se sigue actualizando, incluso se mira a la legislación también europea, sobre pero digamos hoy es sólida y sirve para trabajar, lo que te decía, en una cantidad de proyectos y activos que se van generando a nivel digital que requieren esa regulación para que sea todo consistente.
Cuando hablamos así de para que la gente comprenda, ejemplos concretos que podamos
referirnos. Ejemplos concretos, exacto. Por ejemplo, y hoy también un tema que está sobre la mesa, AGESIC desarrolla a través de un programa que es se llama salud.ui, todo lo que es el manejo de la historia clínica electrónica. ¿Sí? El programa en sí mismo lo que hace es desarrollar una plataforma de intercambio de historias clínicas electrónicas. Esas historias clínicas están en cada prestador. El dueño de la historia clínica en realidad es el ciudadano, ¿sí? Pero los registros clínicos están en los distintos prestadores. Lo que provee salud.ui es la plataforma de intercambio. Ahora, ¿cómo se accede? Es decir, cuando tú te vas a atender, ¿no?, a un médico y ese médico necesita acceder a la historia clínica tuya, que está en varios prestadores, porque de repente tú sos socio de una, pero tenés otra emergencia o tenés otro proveedor. Bueno, entonces ahí hay todo un tratamiento de esa información, hay un lo que se llama un consentimiento informado para acceder a esa información y una forma, digamos, una gobernanza para que la información sea tratada en forma, digamos, cuidadosa, en forma segura, ¿sí? Hay datos reservados, hay datos privados, o sea, hay una cantidad de condiciones que se tienen que dar para que ese sistema, digamos, esa información fluya y tú puedas ser atendido correctamente por el médico. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, concreto, particular, que está hoy en la mesa y se está también regulando de alguna forma, se está trabajando sobre...
El tema es el acceso de cualquier ciudadano.
Exactamente, requiere, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Hablamos de 2 unidades reguladoras, eso si quieres también para mencionar. Es decir, una es lo que es datos personales, que es lo más sensible, si quieres, y justamente del ciudadano, de todos nosotros. Tener en cuenta la otra unidad reguladora, que es la de acceso a la información pública, o sea, que eso va un poco también en paralelo. A veces son independientes, tienen independencia técnica también. Pero bueno, también la unidad reguladora de acceso a la información pública genera una transparencia, digamos, de lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado, hacia el ciudadano también, ¿sí? Todo lo que genera, digamos, de información el gobierno, de alguna forma es información en principio pública, ¿sí? Puede pasar por estadios de reservada, determinados, de cómo se está trabajando la información, pero en determinado momento puede ya catalogarse como datos abiertos o datos que el ciudadano puede acceder y puede consultar. y son datos de tipo de las organizativos, de estructura, de salarios, de licitaciones, por ejemplo. Digamos, todos los ciudadanos, tú, por ejemplo, puedes hacer un acceso, lo que se llama un acceso a información pública, y obtener ese dato que es público, es de todos.
Sí. Carlos, cuando estamos hablando de planificación estratégica, ¿cuáles son los objetivos inmediatos? En un mundo en el cual el cambio es la constante, ¿no?
Exactamente. Si tú miras en el evento principal de AGESIC, justamente lo denominamos, o la bajada, sería sí. Continuidad en la transformación, aprendizaje permanente. ¿Y por qué? De alguna forma, bueno, AGESIC y todos los organismos, pero construyen lo que denominamos activos. Serían, en este caso nuestro, activos tecnológicos, o sea, de software, sistemas, y también conocimiento, o sea, se estructura el conocimiento en tecnología, conocimiento que tiene que ser compartido, digamos, y evolucionado. Entonces, todo lo que se genera en AGESIC hay que darle una sostenibilidad, una continuidad, un impulso para que eso siga, digamos, evolucionando en un ámbito que es permanentemente disruptivo, ¿sí? Van claro. apareciendo nuevas tecnologías.
Eso es el disruptivo, creo que es la tecnología adecuada, ¿no?
Exactamente.
Sí. Ámbito disruptivo, es decir, totalmente. El cambio constante.
Y requiere, por lo general, uno cuando implementa algo tiene que mirar de aquí a 5 o 10 años, o sea, tiene que tener una mirada hacia el futuro, es decir, lo que hoy vale, incluso es un tema hasta generacional, o sea, en la construcción de esos activos de conocimiento que se van transformando con el tiempo, hay que mirar hacia adelante. Y ahí te agrego un dato que es parte de lo que se trabaja en aspectos de innovación, ¿sí? Innovación, y en particular un laboratorio de innovación pública sí. en gobierno digital que está dentro de AGESIC, que mira esas condiciones, digamos, de múltiples actores y también con mirada al futuro. Es decir, si hoy se genera una aplicación, una app para un celular, hay que pensar en los niños, hay que pensar en, ¿no? O sea, en los adultos mayores, pero también en los niños que lo van a usar de aquí a 10 años, a 15 años. Así que es un desafío permanente, claro. digamos.
Eso del laboratorio me parece interesantísimo, ¿no? ¿Cómo es eso? Proyectar una. ¿Pero es posible proyectar una aplicación a 10 años en estos días?
¿O? Bueno, es lo que se intenta permanentemente, sí. mirando, digamos, ese futuro próximo y en distintas, distintas proyecciones, digamos, hacia adelante. Es decir, AGESIC tiene también todo un equipo y un área de prospectiva, que le llamamos, de investigación aplicada, si no es académica, para eso tenemos a la academia que trabajamos en conjunto con ellos. Pero es nuestra obligación estar mirando un poco para adelante, claro, o lo más para adelante, claro. para ver qué es lo que viene, qué es lo que se viene, qué es lo que la gente prefiere, qué es lo que la gente siente que le es cómodo usar, porque de nada vale que hagamos cosas muy muy interesantes tecnológicamente, pero que después no se usen, exacto. no se utilicen, no se adopten.
Me imagino las veces que les habrá pasado, ¿no?
Muchas, muchas. Y un caso que estamos trabajando, y lo traje acá, no se ve por la radio, pero es la cédula
bien,
digital.
Bien.
Pero bueno, esto ha pasado por el lab también, por ese lab que te dije, así como una cantidad de otros trámites y servicios en los cuales se busca que haya, digamos, un diseño
sí.
¿sí? Desde el inicio, de forma tal de que el ciudadano, el usuario, pueda adoptarlo rápidamente. Sí. ¿sí? Un caso concreto del lab fue la aplicación en determinados trámites que contemplan, digamos, como te decía, múltiples tipos de usuarios o clientes, ya sean funcionarios, sean por ejemplo, discapacitados, adultos uh-huh. mayores, niños. O sea, cuando uno diseña algo a nivel de software, tiene que tener en cuenta si uno es zurdo, si uno es derecho. Si, ¿no? Cuando te enfrentás ante a una aplicación, tiene que ser fácil de usar. Si no, no la vas a usar.
No la vas a usar.
Y eso queda entonces en el debe en cuanto a la adopción, ¿no? Y al de lo que se hace. Y sí. ahí, bueno, si no es dinero perdido, obviamente.
Bueno, y la cédula me mencionabas, ¿no? Que vaya detalle.
Exactamente, vaya detalle. La cédula es
en un país
es,
donde la cédula cumple un rol tan importante como exactamente, Uruguay, ¿no?
Exacto. Esto, obviamente, es un hecho. Uruguay está adelantado, tiene ya un trabajo hecho en cuanto a al producto cédula, digamos, que está también, obviamente, gobernado con la Dirección Nacional de Identificación Civil. Y también comentarte aquí que, en definitiva, más allá de los datos de la persona, aquí lo que incluye, digamos, el sistema es la firma digital, ¿tá? Que es otra de las cosas que también se trabaja con ese lab, con ese tema de innovación. La firma digital oficia de tu firma, y tiene el mismo valor legal, hoy ya tiene el mismo valor legal, ¿tá? Aquí aparece la tercera unidad reguladora, que es la unidad reguladora de certificación electrónica. La firma está incluida acá dentro de la cédula, en un chip que tiene la cédula. Te permite firmar documentos, y entonces cuando tengas que hacer una declaración jurada o firmar, digo, un expediente o un trámite, un contrato, bueno, vas a poder poner la cédula con un lector. Esa es una opción. La otra es que esté en la nube, lo que se llama en la nube, que desde el celular vas a poder firmar y transmitir de alguna forma a ese documento, la cédula, estando, digamos, almacenada en la nube. Así no tenés, por si te olvidaste la cédula física.
¿Ese es el lector que trajiste aquí?
Ese es el lector, sí.
Ah, bueno.
Exactamente. Pero bueno, estas cosas están pasando, a veces no tienen mucha, falta obviamente esta difusión, y ahí te agradecemos sin duda todos estos espacios.
Me parece algo fundamental saber
esto. Y de aquí a un año se espera de que ya todos los ciudadanos tengan la cédula. Creo que están faltando 400.000 o un número por ahí, y incluso estaría pensado hacer una entrega ya más proactiva.
Yo no sé si esta es tu área de acción, pero el tema es que por lo que nosotros supimos, uno va a poder acceder a esta suerte de, más que cédula, es una llave, ¿no?
Exacto.
Para un abanico enorme de posibilidades.
Tiene varias funciones, además.
Claro. Una vez que mi cédula se pierda o se venza, accedes a esta.
Nueva. Sí.
Quizás se estén acelerando los procesos.
Exactamente. En algún momento se estima que se va a anunciar algo más proactivo, de decir, quedan tantos ciudadanos, se las vamos a dar o la pueden pasar a buscar. Ajá. De todos modos, el trámite es muy rápido, es muy ágil y está funcionando muy bien.
No lo tomo como un anuncio, pero nos preparemos.
Exactamente.
¿Qué lapso estiman ustedes? Falta la oficialización, repito, no es hay que salir a cambiar la cédula,
Sería en este año que queda, o año y medio, digamos, ya se estaría trabajando en eso. El desafío ahora es que esto se utilice, es lo que te decía, y se utilice bien. Y esto es, digamos, hay un chip que es similar al de las tarjetas de crédito, ¿no? O las tarjetas inteligentes, que en definitiva podés almacenar más información, podés hacer muchas más cosas. Otro uso que capaz que lo habrán visto los oyentes o tú es en migraciones. Cuando pasás en migraciones, ¿no? Pones la cédula, te identifica ahora el rostro y ya seguís de largo y haces el
los cambios son realmente increíbles. Así que atención al tema de la cédula, término técnico, ¿cómo se llama exactamente?
Cédula electrónica.
Cédula electrónica.
Identificación electrónica.
Identificación electrónica.
Exactamente.
O sea que todo parece indicar...
Cédula digital también.
La cédula digital, todo parece indicar que estamos terminando el 2018, viene el 2019, quizás que para el 2020 ya está generalizado
el uso, es de esperar. ¿No? El uso es lo que te decía, es el desafío de que se pueda utilizar en todos los trámites y servicios que se están desarrollando y en cantidad de aplicaciones que se pueden ir implementando de aquí en adelante.
Bueno, Carlos, ha sido un gusto, muchas gracias.
Muchas gracias y a todo esto, a las órdenes.
Nos parece de enorme valor tomar conocimiento de esto, ¿no?
A las órdenes.